Ahí estamos. Bueno, pues noches, lo que sea, cada cual, compañeras, compañeros, vamos a por la tercera categoría de estrato, que es la de la ilusión o la apatía. He colocado por ahí el enlace al vídeo, esto lo digo para los que se conecten en diferido. Dios, qué situación postnuclear. Hay un vídeo en YouTube, si es que todavía existe YouTube, que encontraréis poniendo ilusión claramente esas dos palabras que puedan chocar entre sí. Y suena un poco a regalo navideño, pero no. Ponéis ilusión claramente en YouTube y sale el vídeo sobre el que nos vamos a basar para la clase de hoy. Y bueno, pues lo primero, por decir cosas que no están dichas ya en el vídeo, que dice muchas cosas. En el vídeo se habla de la etimología latina de ilusión, que es el iludere, el jugar contra algo, el hacer una apuesta contra algo, notoriamente contra la realidad, que nos toca comernos con papas todos los días. Pues bien, aquí viene la etimología griega de la palabra. De que no nos ha conectado como como profe, lo voy a cambiar. Pues no soy un Vale, pues lo dejamos ahí. Esto tenemos a Maite Carmona, ahí asomándose. Que estamos con la etimología griega. Apate viene del verbo pizarra, significa engañar, y es uno de los atributos, uno de las, sabéis que los griegos o sus diosecillos les encantaba asignarles atributos, características, pues Afrodita en una de las aventuras que tiene con Hércules y tienen que cargarse un montón de gigantes, pues lo consigue. Ahora, ¿se oye bien ahora? ¿Se oye de acuerdo ahora? Sí, lo he intentado. No me deja. Ahí estamos. Ahora bien, ¿no? Bueno, son los problemas del directo. Joder, ahora se conecta ese sagrado también, como profe. Dios. Por lo menos tiene micrófono. Si molesta, me decís, ¿vale? Estamos con la etimología griega y estaba contando la gran historia de Afrodita a Patouria, Afrodita la engañadora, que como corresponde a su característica de mujer fatal, pues logra engañar a los gigantes para que se vayan metiendo de uno en uno en su cueva, sabe Dios a qué, y allí está Hércules y se los va cepillando de uno en uno también, ¿no? Bueno, quitando connotaciones sexistas y tal de la Afrodita Patouria, de lo que va esta clase de hoy es de las características de la ilusión estética, que va a ser precisamente la tercera categoría, porque, como ya lo habéis visto en el vídeo, aparece después de la mímesis y la poiesis. Es decir, después de la imitación y de la construcción a partir de eso que imitamos. Hay una cita de Beckett, no recuerdo si la menciona en el vídeo o no, de Samuel Beckett, que habla de que siempre se ha sentido como desafiado por dos payasos, dice Beckett, ¿no? Uno que le incita a quedarse donde está y otro que siempre se quiere mover, ¿no? Por esos dos payasos, el que siempre está a gusto donde está y el que siempre se quiere mover, son mímesis y poiesis. O bien, en verbos griegos, me remito aquí a esta cuarta línea. Me he cargado aquí, esto lo he tachado. Bueno, da igual, sin tachar. A esta cuarta línea, mímesis y poiesis en forma de verbos griegos fundamentales que significan hacer, eso de Hannah Arendt, pues estaría el arcane, que es el hacer, que tiene que ver con la invocación de grandes principios, de grandes maneras de organizar el mundo, ¿no? De ahí arcane viene la anarquía o la monarquía, el poder de uno, el poder sin poder. Pues bien, el arcane sería la manera, la decantación del verbo hacer, adecuada a la mímesis, ¿verdad? Porque estipularía qué principio de conducta o qué principio de la organización imitamos. Y el poiein, obviamente, está a la base de la poiesis, que deriva directamente, ¿no? Como un hacer constructivo. Pues bien, el hacer de la ilusión será un prateín, es decir, una práctica. Por eso hablamos de prácticas artísticas, de cosas que hacemos, y en griego pratein tiene una connotación de un quehacer sostenido en el tiempo, de un quehacer cotidiano. La noción de lo práctico tiene que ver con lo que practicas, con lo que haces, insisto, cada día, ¿no? Entonces, la ilusión estética aparecerá como esa suma de arkein y poiein y será una especie de modo de hacer que instituimos y que fijamos. Bueno, vamos por orden, simplemente para revisar las características de la ápate, que esto está todo explicado genial en el vídeo, pero serían esta empezando por arriba, esta noción de que la ilusión estética es un farol que nos marcamos, es un desafío, un ilúdere, para quitarle a la compacta, maciza y mazacótica realidad del mundo esa especie de soberbia con la que nos dicen los padres de ya, tendrás experiencia, verás el mundo como es. Pues bien, la ápate se niega a aceptar que el mundo es como es, que los gigantes mandan y tal, y les hace una trampa. Y la trampa que hace la ilusión no es una trampa subjetiva, no es algo que tú tengas en la cabeza y dándole vueltas, por eso sería un polle y una poiesis. Es una ilusión que construyes, que objetivas. Por eso, aunque la palabra ilusión parezca remitirnos a ensoñaciones o a fantaseos, devaneos mentales, en el sentido clásico es justo lo contrario. La ilusión es aquello que más de objetivo hay, porque es algo que construimos como la trampa que hace Afrodita para desafiar a lo real. Y entonces, para desafiarlo y para atraparlo, esa trampa tiene que estar ahí. Objetivamente, tiene que ser algo que objeto en latín, objectum, significa lanzar algo ahí, bam, a todo el medio. Pues esa especie de lanzamiento es lo que hace la ilusión. Construye algo en lo cual nos podemos dar cita, como en una obra de teatro o como en un poema que os puedo remitir. Y digo, ¿habéis leído la canción del antiavionista de Miguel Hernández? ¡Guau! Yo siempre lloro al final, buscadla. Entonces no es una ilusión mía, el poema del antiavionista, la canción del antiavionista existe y en cuanto lo encontráis y lo leéis compartimos esa ilusión, esa objetivación, ¿vale? Voy rápido porque esto creo que está explicado en el vídeo. Por supuesto, a diferencia de otras objetivaciones que son de orden ideológico y que tendemos a pensar que son realidades innegables y tal, la ilusión estética es consciente de su carácter ilusorio, sabe que es algo construido, sabe que es algo que hemos hecho con las manitos, que es un pollo, ¿verdad? Y que hemos puesto ahí a modo de desafío y a modo de lugar de encuentro, de lugar de reunión, si queréis, ¿no? Donde podemos reconocernos, ¿no? Esa es la cuestión. Por eso nos remite la paradoja del comediante, que es aquella que establece que es más sabio el que se deja engañar por esta ilusión estética, sabiendo que es construida, sabiendo que es un desafío. Se deja engañar en el sentido en que se deja llevar por ella. Le entra al juego. Juega su juego, ¿no? Por ejemplo, sería, pues, eso, está viendo cualquier obra de teatro o cualquier película y bueno, pues no seguirle el juego, entonces el que lo hace es lerdo porque pierde el tiempo. Y en cambio el que se mete dentro se emociona. Y aprende algo sobre ese pratein, sobre esa práctica, pues ese es el sabio, ¿sí? Según Diderot, para trabajar con el diante. Esto, por cierto, nos aclara disputas de estas que se llevan ahora en la posmodernidad, como si el género es una invención social o los derechos lo son. Pues claro, son ilusiones, son objetivaciones, son desafíos. Los derechos humanos no son naturales, evidentemente el derecho a que no te torturen o a poder dormir en una casa cubierto de las inclemencias del tiempo es un derecho construido, es una ilusión que queremos sostener y que nos dejamos la piel en sostener, como nos dejamos la piel en sostener el derecho de un poeta como Lorca a componer poemas y no ser fusilado. Pero por el hecho de que sea construido no significa que sea como completamente maleable o que sea pues falso, absoluto. Es muy seriamente objetivo y es muy seriamente construido. En ese carácter construido abordaríamos el tema del medio homogéneo, es decir, que sea una construcción con una coherencia y una densidad específica y una especificidad de lo que nos cuenta y de lo que nos transmite y dónde nos sitúa, ¿no? En qué práctica nos sitúa. Y fundamentalmente luego diríamos, con eso se cierra el vídeo, que está abierta a la catarsis, o sea, que está abierta a modificarnos, a hacernos aprender algo sobre nosotros mismos y a cambiarnos la piel y las entrañillas, ¿no? Esa sería la promesa final de la ilusión estética, catarsis, purificación, la purga, que veremos la semana que viene a todo esto. Bueno, resumen rápido de 10 minutos y ya vamos si tenéis alguna cuestión que queráis plantear o alguno de estos puntos que os parece especialmente cuestionable. Vosotras tenéis la palabra. ¿Cómo estáis todos callados? Ahí va, qué decir ahora. No he explicado lo de los dos payasos y tal, porque ya lo había dicho antes. Así que. Bien, empezamos bien. ¿Quién experimenta la ilusión? Pues tú, compañero o compañera. Cualquiera de nosotros. La ilusión la experimenta quien llega y se encuentra con la obra de teatro, con el poema, con el cuadro, con lo que sea, obviamente. El artista, de alguna manera, también la experimentará, pero evidentemente la experimenta pues, de la misma manera que si has hecho teatro de chaval. Pues la experiencia es diferente cuando estás dentro construyendo las tripas de la bestia, ¿no? A cuando estás fuera y te puedas relajar en tu butaca o en tu conciencia y el lector y disfrutar, ¿no? Los sabios, muy bien, Santi, ahí está Ofina. ¿Cómo se concibe o valora la ilusión cuando el arte es un referente a sí mismo, arte pop, o se separa directamente de la tesitura normal, arte mínimo? Bueno, digamos que eso lo que nos daría sería diferentes especificidades. O sea, la ilusión estética no se refiere en ningún momento a que digas, ah, mira, un caballo, pues parece de verdad. No es eso. ¿Sabes? O las famosas uvas de Teusis que bajaban los pajaritos a comérselas. No hablamos de esa ilusión. Hablamos de la ilusión en tanto dispositivo, lógico, lingüístico, que está puesto en el mundo, que está ahí objetivado, y que nos hace concebir la posibilidad de otra práctica, de otro modo de hacer. ¿Vale? La ilusión no es, en ese sentido, deudora de una especie de imitación de trampantojo, nada de esto. Es meramente una propuesta que hacemos este ilude. O sea, me remito yo, como siempre, muy estricto con las etimologías, ¿no? Apaté significa engaño, ilude significa jugar en contra. Y esa mezcla de esas dos palabras es la que estamos explorando, ¿vale? Espera que me pierda comentarios. Eso, Usón. Ah, Usón. Pues cada uno de estos ejemplos que planteas, el minimal o el pop, serían especificidades poéticas que se nos invitaría a experimentar. Juegos, ilusiones, en las que se nos invitaría a entrar. Igual que no es igual entrar a ver Hamlet que entrar a ver El sueño de una noche de verano. Pues no es lo mismo entrar en una exposición de pop, una de minimal o una de arte povera. Cada uno nos invita a un juego, cada uno nos plantea una trampa, una ilusión con la cual jugamos, ¿no? Pues esa sería la cosa. La poiesis definitivamente está del lado del artista, contestando a Villar, efectivamente, que es el que construye, poiein, hacer con las manos, ¿verdad? Es el que construye, pero también de alguna manera. Esa tarea se le pasa al espectador, la espectadora, cuando a su vez hace algo con esa obra. Digamos que el juego entre lo activo y lo pasivo es un juego tan dinámico como puede ser el de inspirar y expirar. No hay inspiradores profesionales y expiradores profesionales que se dediquen solamente a expirar. Todos y todas jugamos los dos juegos. El artista hace un poiein, construye, el espectador recibe, entra en esa ilusión, pero toda vez que entra, para llevarla de hecho a su vida, para incorporarla a su propio repertorio, necesita a su vez ejecutar un pollo y hacer algo con ello. Seguramente hacerle ajustes, adaptarlo, relacionarlo con otros conceptos o experiencias que haya tenido antes. Entonces el pollo, igual que la apaté, no es nunca exclusivo de uno de los polos del triángulo artístico, sino que artista, espectador, juegan. Por eso es interesante plantear las categorías de estrato, precisamente porque no son limitadas. Artista, espectador. Para eso diríamos, está el artista, está el espectador y está la obra. Y ya hemos acabado. Eso es lo que me enseñaron a mí de estética cuando era chaval. Y vive Dios que no es así. Porque el artista compone la obra, el espectador la recibe, pero como digo, inmediatamente y necesariamente
el espectador tiene que apropiársela. Y apropiársela es un proceso creativo de transformación. Así que el pollo y el gol. Por debajo hay muchos comentarios y no va a dar tiempo. Vale. M. Parra pregunta que cómo lo comparte el espectador. Hombre, pues es que es así de claro. O sea, insisto, Hamlet, la pieza de Shakespeare, es algo que compartimos. Sea en la grabación de Kenneth Branagh, que dura 4 horas, y respecto al texto entero, sea en la versión escrita, ¿no? En cualquier edición que tengamos, la compartimos y nos la pasamos. Toma el libro, toma el DVD o el enlace donde puedes verla. Así que me parece muy claro cómo se comparte, porque precisamente es eso que está ahí. O sea, no es la poesía en el sentido de tu proceso interno, creativo, poético y tal. No, no. Es algo que se está lanzando ahí para que vayas y te lo encuentres. ¿Cómo se va a compartir? Pues bien, a verlo. ¿Quién es el responsable de que se produzca la ilusión? Pregunta me asegura. ¿Quién es el responsable de que se produzca la ilusión? ¿El artista o el espectador? De nuevo, camaradas, estamos cayendo en esa especie de dualismo, como si fueran dos figuras continuamente separadas. Evidentemente, la ilusión se prepara entre todos los que son partícipes. O sea, Shakespeare tiene que ser un crack componiendo Hamlet para que esté ahí, pero tú tienes que llegar y acoplarte con ese texto, con esa ilusión. Si tú te dedicas a mirar las moscas o te duermes, pues la ilusión no funciona, por muy Shakespeare que sea Shakespeare. Y a su vez, en vez de Shakespeare soy yo y hago un Hamlet un poco chapuzas y tal, pero tú realmente estás como apasionadamente escuchando y pones de tu parte, entre mi torpeza y tu pasión construiremos una ilusión susceptible de constituir una experiencia estética. O sea que siempre intervienen todos los posibles personajes, monigotes de ese triángulo artístico, que insisto en cargarme, voy a hacer una clase sobre eso. O sea, hay que cargarse ese triángulo artista, obra, espectador, o emisor, receptor, mensaje, hay que cargárselo porque apesta. Lo que tenemos son modos de relación y son precisamente, pues, como en el caso de la ilusión, dispositivos objetivados en los cuales concurre la creación del artista, ciertamente, con la creación del espectador en forma de interpretación o reinterpretación o juego. Y ambas son importantes en diferentes proporciones. ¿Me explico? Efectivamente, Cevillar, la ilusión viene a ser la experiencia estética. Es la categoría que define la experiencia estética. Pero está bien explicarla en forma de categoría de estrato, porque entonces ya no aparece como algo subjetivo, no aparece como algo completamente relativo y motivado, sino que arraiga en la mímesis y arraiga en la poiesis y su conjunción de estratos, donde está lo matérico, donde está lo orgánico, donde está lo psíquico, es la que nos lleva en volandas directamente a la ilusión estética o a la experiencia. ¿Está la ilusión en otro nivel? La ilusión está en el nivel de lo efectivo. Si recordáis el viejo juego de los modos, necesario, posible, efectivo, pues bien, la mímesis, con su búsqueda de una especie de coherencia, de una lógica que captar, la de los roles, la de las setas, la mímesis se jugaría en el ámbito modal de la necesidad, la poiesis evidentemente en el ámbito modal de la posibilidad, de la variación, del juego, de la experimentación con nuestras facultades, y la ápate, la ilusión, queda como la categoría de estrato para entender lo efectivo, lo que hay, lo que se da. Y lo que hay y se da es una ilusión, por paradójico que pueda sonar, pero es que no hay otra manera de decirlo. Si no, preguntarle a los taoístas y al chino Cheng, y veréis. Pipi. Eso de inspirar y expirar es del libro de Dewey, pues no lo sé, se me ocurre sobre la marcha. Quizá porque inspiro y expiro todo el tiempo, y bueno, es un ejemplo fácil. Galeano pregunta, ¿es la ilusión entonces una mímesis? Es una mímesis más una poiesis. Es decir, en Hamlet, ya que es nuestro ejemplo de la noche, o en el Quijote, evidentemente se dan cita a una mímesis, puesto que el poeta imita el lenguaje y invoca figuras, un príncipe danés, un caballero andante desquiciado, figuras que podemos reconocer. Y la mímesis consiste en suponerlas ahí en el texto, ¿no? Es decir, en lanzarlas y colocarlas ahí, pero a su vez hace una poiesis, porque Hamlet es un príncipe danés, una historia que, por cierto, le había llegado ya a Shakespeare, porque de esas historias de viejas que circulaban por la Inglaterra medieval, y él incorpora su poiesis propia, es decir, su fabricación, y le da la forma que conocemos, como conocemos el Hamlet de la pieza, ¿no? Entonces, la ilusión es mímesis y es poiesis, como está indicado ahí con lo que está ya. Dirao lo ha explicado muy bien. Que haber entendido, lo has entendido bien, que una mímesis, un arte, bueno, un arte o un lenguaje o una lógica, no robo de las setas, plantea una poiesis, bueno, sirve de base para una poiesis, que rompe normas, bueno, las rompe, las estira, le saca la lengua, lo que sea. Y mezclando las normas ya conocidas, establece ese juego, ¿sabes? Una estética posible, eso entiendo muy bien. María José, me alegro, no quiere María José. Cuando no entendemos un tipo de arte, la música dodecafónica, es porque no nos ilusiona estéticamente, no somos capaces de entrar en ese juego. Aguilar, ahí le has dado, claro que sí. Nos pasa con muchas prácticas artísticas que no conocemos el juego. Nos pasa si llegamos, entramos en una habitación y alguien ha contado un chiste, se están todos descojonando y nosotros no sabemos de qué va la risa porque no hemos leído el chiste y no nos podemos reír. Pues en mucho arte, contemporáneo o no, pasa eso. Uno llega cuando ya han contado el chiste y pues no entiende cuál es la gracia. Si se lo cuentan, a lo mejor lo pille. O si resulta que la habitación en la que entramos es una reunión de polacos, Dios no lo quiera, y han contado un chiste polaco, pues aunque te lo cuenten, igual de nuevo no lo pillas. O aunque te lo traduzcan, pues igual tampoco lo pillas, porque sabe Dios que los polacos tienen un humor muy suyo. Entonces, esto pasa perfectamente en el arte del tiempo. Y la categoría de ilusión justo nos sirve, está muy bien traído a Aguilar para eso. Para entender que es una objetivación, que es algo puesto ahí, en lo cual entramos y algo que compartimos. Si es que lo compartimos, porque si no lo compartimos, no hay ilusión y no hay experiencia estética. Ciertamente. A ver, María José vuelve al ataque. Dice, vale. Y así es catarsis en el espectador. Se llama un manierismo. Es Marga, Marga Guirao. Es catarsis en el espectador. Ah, sí, claro. Claro, o sea, vamos, esa es mi hipótesis. Que toda vez que la mímesis y la poiesis, los relativos, construyen el ámbito de la ilusión, el ámbito de la ilusión, de la ápate, pues el efecto que eso genera en nosotros, y hablaremos la semana que viene, sería una especie de catarsis entendida, como se deja colegir al final del vídeo, de un modo muy esquemático, si queréis, o muy simple, como mega sucesión de nudos y desenlaces. Que pueden ser formales, que pueden ser axiológicos, lo veremos la semana que viene. Ese sagrado 2 acabo de dar también en el clavo. En realidad es una subjetividad compartida. Claro, una intersubjetividad, si quieres llamarla así. De hecho, los modos de relación, las prácticas, son subjetividades compartidas, son intersubjetividades, pero son cosas que podemos pasarnos de unos a otros. Yo le llamo objetividades porque de hecho, bueno, una objetividad o algo lanzado ahí, porque de hecho podemos hacer una obra, escribirla en papel, meterla en una caja y la dejamos ahí. Entonces, claro, toda la gente que entre y la lea compartirá esa especie de subjetividad, como dices tú, de acercamiento, de sensibilidad, etcétera. Pero la obra de suyo, sea una grabación, sea una partitura, sea una transcripción, es algo que se objetiva. Y se objetiva y se deja ahí. Y ya no lo puedes tocar. O sí, si eres Shakespeare, vas y digo, voy a añadir esto. ¿No? Pero Hamlet está objetivado. No. Evidentemente tiene una dimensión en la medida en que nos emocionamos con él, que es una subjetividad compartida. Pero es algo que está ahí puesto. Y eso es interesante. M. Vega pregunta en qué manera afecta al bagaje cultural y personal. Hombre, pues como nos afecta en todo, la estética no se queda a salvo. En ese sentido de la cocina o la política, aquello con lo que llegamos, de alguna manera nos condiciona. Ojo, nos condiciona para bien y para mal. De ahí está donde aparece lo de la paradoja del comediante. Estaba acá. A veces somos tan listos, hemos leído tanto, somos eso, tan inteligentes o tan comprometidos o tan guays que llevamos tanto equipaje que no somos capaces de jugar el juego que nos plantea tal o cual artista o tal o cual ilusión. Entonces el bagaje, ese famoso cultural, a veces nos ayuda a entender el chiste de los polacos y a veces al revés, nos carga tanto que nos ciega. Entonces esa es una jugada en la que cada cual tendrá que ver cuál es el nivel de bagaje o de conciencia, ¿no? Más pertinente pues para no hacer el panel y para, bueno, volviendo a la paradoja del comediante, para ser sabio, como decía antes. Dice J. Fernández, ¿es por lo tanto la catarsis necesaria en la vida de la persona, como el respirar? Esa sería una hipótesis con la que yo estaría de acuerdo. Yo creo que, de hecho, todas y todos funcionamos con pequeñas catarsis. Es decir, pues yo qué sé, yo estoy esperando a que llegue el martes por la noche para tener esta inyección de energía filosófica y conectarme con vosotros, y luego cuando acaba digo, ya está. Bueno, es un ejemplo patético, pero valdría como especificación de que la catarsis, como articulación, juego de nudos y desenlaces, es algo que está presente en nuestras vidas en cualquier aspecto. Podríamos mencionar los aspectos esos, intelectuales, eróticos, ya sabe Dios, nuestra vida está llena de catarsis, bueno, unos más y otros menos, pero vamos, ahí anda, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en la estética somos los expertos en esto, o sea, nos dedicamos a construir esas catarsis, ¿no? A planificarlas de algún modo, luego cada cual la vivirá en sus cuerpecillos, como la vida. Una cosa muy interesante es cómo la ilusión se da o no en una misma persona según su estado receptivo ese día o ese momento de su vida. Claro, a veces basta con que tengas hambre o se haya muerto tu perrillo, ¿verdad, Santi?, para que no seas capaz de concentrarte en algo. Y por sublimes que sean los actores representando la obra, pues es que no te conectas. Por eso, desde luego, no hay ningún automatismo. Evidentemente. Ese sagrado dice que el objeto para mí no tiene por qué ser ilusionante. Ya, bueno, claro que no. Ilusionante en este sentido, yo creo, no obstante, sagrado que sí. Porque aquí no hablamos de ilusionante en el sentido, ¡guau, wow, qué ilusión me hace Hamlet! No, hablamos en el sentido en que Hamlet plantea un paisaje de relaciones, plantea un juego de personajes y de tensiones que te crees, en el cual entras. Si no entras en ese juego, entonces no te enteras de nada. O tienes una percepción de la obra, pues así como de archivero, de bibliotecario, tengo muchos amigos bibliotecarios, que coge el libro y lo archiva. Entonces, o leo técnica mixta, 1700, no sé qué, y lo coloca en su sitio. Bueno, vale. Pues es una experiencia de archivador, no una experiencia estética tal cual. Para que la tengas, tiene que ser ilusionante, insisto, no en el sentido ñoño o Hello Kitty, sino en el sentido de meterte en un juego, captar que hay una apuesta, un líder concreto al que se te invita y jugar ese juego. A eso sería la primera prioridad. El espectador, dice Usón, se puede disociar en el espectador en sí y por lado del crítico de arte. Tiene apates distintas entonces. Camaradas, por eso me gusta distinguir entre estratos, categorías y valores. Porque de alguna manera los estratos especifican lo que está ahí, lo que hay, ¿no? Hay, porque está puesto, hay palabras, hay papel, hay pigmentos y eso lo entenderemos o no, pero están ahí. Las categorías son más lo que utiliza de alguna manera el crítico, ¿no? De lo que estamos hablando ahora. Entonces, evidentemente, el crítico puede analizar qué tal funciona esa ilusión. Si funciona bien, si se cae. De hecho, una de las grandes cosas, el cine, por ejemplo, es un lenguaje. Bueno, se espera de un cineasta, pues que cuando mueve la cámara de sitio no se vea pasar a los técnicos de luces por atrás o la otra cámara del otro lado, ¿no? Eso sería como terrible porque rompe la ilusión estética, precisamente, ¿no? Entonces, un crítico pues puede aplicar categorías para esto. Y luego están los valores que tienen más que ver con la vivencia y con las preferencias de cada cual, ¿no? Pero bueno, evidentemente, en la medida en que entres al juego, estarías más situado del ámbito del espectador, y en la medida en que te pongas a analizar cuál es el juego, obviamente estarías más del lado del crítico de arte. Entonces, el espectador se mete en la ilusión y la vive. El crítico es una especie como de, bueno, como de técnico de luces y sonido que está por ahí viendo las tripas de la bestia, y que eventualmente puede, porque es humano, aunque parezca mentira, ¿eh?, puede dejarse llevar y emocionarse también, o en su rol de crítico, pues está ahí analizando cómo está hecha la historia. Es como si en una charla de esta, en una clase chapa como la de hoy, me estuviera escuchando, yo qué sé, mi médico, ¿no? Y dijera, joder, la voz del Jordi se le está cargando, y entonces, en vez de estar atendiendo lo que estoy explicando, estaría pendiente de mi voz, a ver si me voy a quedar afónico. Pues un crítico es una especie de médico en la sala, que casi profesionalmente está obligado a no dejarse llevar por la ilusión, sino analizar sus mecanismos. Y J. Fernández, y con esta acabamos, porque son las 8:30, dice, la ilusión puede ser un arma insignificante pero valiosa contra esos gigantes que nos acechan. Sí, señor. Y contra los que en teoría nada podemos hacer. Pues eso, una ilusión. Muy buena intervención para rematar. Muy bien, a mí también me ha encantado. Efectivamente. Es un arma insignificante, bueno, pero valiosa. Insignificante en el sentido, entiendo que dice, de humilde, sencilla y hecha en casa. Pero valiosa contra los gigantes, ciertamente. Si no, que se lo digan a Afrodita, a Patovia, bajo cuya invocación hemos realizado la chapa de hoy. Así que, camaradas, ahí lo dejamos. Y ahora tengo que grabar el vídeo de la catarsis, que todavía no está hecho. Lo haré mañana aquí en la playita. Y os cito para la semana que viene. ¿Vale? Pues eso. Hasta entonces, nos vemos. Chao, camaradas. Hasta mañana. Adiós.